Eso es verdad. Sí, un ratito, es ahí casi dos horitas, hay un poquito de diversión, de desconexión. Sí, sí. Y hablaremos mucho de cuñados, ¿no? Porque sí, tú tienes muchos cuñados.
Porque Memoria Histérica, Memoria Histérica es una obra de dos cuñados enfrentados a la guerra civil. Y son cuñados, auténticos cuñados. O sea, aquí todos tenemos cuñados, ¿no? O todos somos un poco cuñados. Yo soy un poco cuñado, ¿eh?
Yo intento no serlo, pero bueno, a veces se te escapa.
Yo conozco al típico cuñado este que te dice, cuñado, ¿tú quieres que yo te dé un consejo sobre el amor? Y dice, ponlo todo a tu nombre.
Eso.
Tito, mira, cosas de cuñado, por ejemplo.
¿Tú sabes los dos cuñados que peleaban por la pasta?
Sí.
Y van los dos al banco. Dice, mira, yo me voy a quedar con los míos y a mí me van a engañar. Mañana va al banco y hay un atraco. Y estaba el cuñado tonto delante.
Sí.
Y le dice al listo, digan los atracadores, esto es un atraco, ¿usted ha visto algo? Y a los dos delante dice, yo sí, se los limpian a los dos. Y estaba el cuñado tonto y le dice, ¿tú has visto algo? Y dice, yo no he visto nada, pero mi cuñado lo ha visto todo.
Pues de los cuñados yo soy el cuñado tonto. Tú sabes que todos los cuñados saben quién mató a JFK.
Cierto. Y te lo cuentan.
Todos los cuñados te lo cuentan. Todos los cuñados te dicen que si te ha comprado un Mac es mucho mejor el otro, el PC. Si te compra un PC te dice que el Tesla te lo saca más barato. Conozco cuñados que dicen que ponen un 600 a 210. También cosa de cuñado, el coche de tu cuñado gasta menos gasolina que un coche de caballo.
Cierto.
Un cuñado
salvo que sea chino, porque como no ponen gasolina.
Todavía no hemos visto a nadie.
Ni una foto de un chino con una gasolina.
Oye, Lavi, ¿hay chinos en Ibiza?
Yo no veo ningún entierro ni chino. Lo que veo mucha petisui que estoy mareado. ¿Tú sabes los dos cuñados de WhatsApp? No, porque se hace una foto con David Sánchez Campoy en Lavi.
Sí.
Y le dice un cuñado, dice, Manolo, no me han mandado la foto. Y le dice el cuñado Paleto, el pueblo en López, dice, pero si te la has mandado al WhatsApp. Y le dice el otro, no, es que me he dejado el WhatsApp en el hotel y me he traído solo el móvil.
Hostia, Lavi. Este es duro, Lavi. Este es duro.
Bueno, Tito, pues mira que tenemos a Joaquín aquí. Ya
¡hombre,
para
despedirnos.
Joaquinito. Joaquín es muy de Ibiza, ¿eh?
Me encanta irme con mi Tito.
También le hice la despedida soltero en Ibiza y ya tiene dos pagalas que son mis almas y Daniela, que están las
Susana,
va a matar a los tres.
Sí, yo me acuerdo que pegamos una fiesta muy buena, Tito. Mira, te voy a contar un chistecito de estos míos. Tú sabes que yo me pego todo el verano contigo en Ibiza pegándonos chistecitos, ¿no? Y tú te meas y... te voy a contar uno muy bueno, Tito. Dice, este creo que no te lo he contado todavía. Dice, atención. El propietario de la matrícula 1287273467827327322 que venga a quitar la matrícula que está molestando. Un abrazo, Tito.
Oye, ¿en Ibiza dónde y a qué hora? Que igual me acerco con el privado, con el helicóptero, con el Falcon de Pedro Sánchez.
8 de la tarde, Can Ventosa, en el Teatro Can Ventosa, Memoria Histérica, José Boto, María Alarcón, José Campoy y el Tito Lavi, la primera fila.
No, ahí voy con todo mi grupo de veteranos.
Hombre,
de
por favor.
Y mucha gente de Ibiza que van a venir.
Una hora.
Te dice una cosa, David.
Dime.
Sabes que si algún día viene a Ibiza, tienen mi casa, que es muy pequeña, pero algo te dejaré para ti.
Venga, perfecto. Te tomo la palabra.
Y luego apuñaláis a Valverde los dos, que ya os conozco. No. Mejor que no vaya. Venga.
Sí, para. Ahora que no lo escuchas para España. Ya, a Valverde no. Yo soy más culé que Bartomeu. Y te digo una cosa. Ahora me jode que mi Jordi Alba se haya lesionado.
Es verdad.
Te digo una cosa. Estoy preocupado, pero soy del Barça. ¿Qué voy a hacer? Pero respeto a todos los clubes de España.
Bien hecho.
El Barça no es campeón de la Champions, que sea el Madrid, el Atlético o el Valencia.
Tu Camacho, que no te falte. Gracias, Lavi. Gracias, Espontáneo. Seguimos aquí en A Diario.
Te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Diez y veinte, nueve y veinte en Canarias. Querido Raúl Fuentes, buenos días.
Álvarela, buenos días.
Bueno, pues no quedó mala jornada ayer de Europa League, ¿verdad? No creo que hubo partidos entretenidos, muchos goles, algo de polémica. Y bueno, un buen balance, ¿no? Más o menos para el fútbol español. El Getafe se dejó ahí un puntito que merecía, pero Sevilla y Español haciendo los deberes.
Sí, de hecho están ya en la ronda de 16avos de final. El Sevilla, manita en Luxemburgo, 2-5 al Dudelange. El Español, un set en blanco, 6-0 al Ludogorets Razgrad. Un partido que vino condicionado por las dos expulsiones prácticamente a la media hora de partido del conjunto búlgaro. Lo necesitaba el equipo de Machín tras pasar penurias ligueras. En Europa es absolutamente otra cosa. Con Sevilla y Español, ayer también se metieron en la próxima ronda el Basilea, que ganó 2-1 al Getafe, y el Celtic y el Manchester United. Ojo al Celtic, porque ayer se fue hasta la capital italiana, hasta Roma, para jugar ante la Lazio. Ganó 1-2, mientras que el Manchester United goleó en casa 3-0 al Partizan de Belgrado. Partidos altamente interesantes, como el que se jugó, por ejemplo, en el Borussia Park en Alemania, esa remontada express y en el descuento del Gladbach 2-1 a la Roma. Ojo a Gladbach, porque es líder en Alemania y lo tiene bastante bien encarado su grupo en la Europa League, y una competición que, bueno, pues siempre nos deja algún que otro resultado realmente interesante, con dos, tres grupos que está muy abierto. Por ejemplo, el grupo B, a falta de dos jornadas, fíjate cómo está: Copenhague y Dinamo de Kiev con 6 puntos, Dinamo, el Malmo, perdón, con 5, y cierra el Lugano con 2. Y también en el grupo G, donde hay históricos como el Young Boys y el Rangers, lo lideran con 7, y el Feyenoord y el Oporto lo cierran con 4. La verdad es que, Varela, la Europa League, como siempre, nos depara jueves realmente muy bonitos y interesantes en el mundo del fútbol.
Eso seguro. Veremos si continúa ese protagonismo español, aunque lo que deseamos, claro, es que los 4 equipos que participan en Liga de Campeones continúen, que no acaben como terceros de grupo y que sigan avanzando en la principal competición continental. Del fin de semana, le escuché a alguien decir en las últimas horas, no recuerdo a quién,
sí,
que ahora mismo el Liverpool City podría ser lo que ayer, anteayer y anteanteayer representaba, no solo en España sino en Europa, diría casi en el mundo, el Barça-Madrid.
Sí. coincido plenamente, porque para mí son las dos mejores plantillas que hay ahora mismo, ya sea por nivel futbolístico y quizá también por jugadores. El Liverpool, sobre todo, lo que tiene es un 11 muy definido, aunque esta temporada en partidos de Premier League que le está costando remontar en los últimos minutos y ganar también en ese tiempo de descuento, incluso hay jugadores, digamos, que no son top de la plantilla, que van marcando y eso ayuda mucho. Robertson, Wijnaldum, el propio Milner, Henderson. Es decir, que no solo lo basa en el tridente, en Mané, Salah y Firmino. Hay jugadores que se suman a la causa, y el Manchester City es evidente el plantillón que tiene. La cita es el domingo a las 5:30 en Anfield. El Liverpool lidera la Premier con 6 puntos de ventaja con respecto al Manchester City. ¿Qué significa esto? Pues es evidente que el equipo de Guardiola se juega mucho más que no el de Klopp en este encuentro. Si pierde el Manchester City, la diferencia se iría a los 9, que yo creo que es una distancia a tener en cuenta, y lo que el City pretende, o como mínimo yo lo veo así, es no perder, es decir, salir con vida de Anfield. Un empate, no te digo yo que no sea malo para el equipo de Guardiola, aunque es evidente que irán a ganar. Es duda Ederson, que el otro día lo sustituyó Claudio Bravo en el partido de la Liga de Campeones, mientras que Klopp rotó, y de qué manera, arriba, sobre todo en el frente ofensivo en Champions. No jugó Mané, no jugó Firmino, al menos de inicio, y repito que este Liverpool Manchester City, 5:30 el domingo, ahora mismo pasa por ser el mejor partido, no solo del fin de semana, sino que quizá del concierto europeo.
A ver cómo resulta, a ver si no decepciona, si hay ritmo y sobre todo si no hay polémica arbitral, si no hay piscinazos, porque fueron un poquito feas las palabras de Guardiola sobre Mané.
Sí, sí, sí. Dijo aquello de que a veces se tira, ¿no? Dijo Guardiola. Mané ya le ha replicado, ¿eh? Dijo que él no hace caso a las palabras que vengan desde el exterior, que él no se tira, que se lo dice Klopp, su entrenador. Así que hay que seguir el consejo de el técnico teutón. Un Klopp que ha rebajado un poco la tensión. Ayer decía que para él Guardiola es el mejor entrenador que hay, que lo conoce desde hace muchísimos años, desde su etapa y sus duelos en la Bundesliga, en ese Dortmund-Bayern-Bayern-Dortmund, y que también en Inglaterra, bueno, pues que para él, para Jürgen Klopp, Pep Guardiola es el mejor entrenador, repito, rebajando un poco el clima de tensión, sobre todo a raíz de las palabras tanto de unos como de otros en las últimas horas.
Un par de equipos calientes, Nápoles por un lado y sí, Bayern por el otro. Diría incluso que Paris Saint-Germain, porque entre Tuchel y Mbappé le sacamos punta a todo. Pero entre que uno no tiene entrenador y el otro se amotinó, hay una decisión del presidente de concentrarlos y demás, están las cosas calientes, ¿no?, en Nápoles.
Sí, explicamos lo del Nápoles, que está en una mala racha. Fíjate que ahora es séptimo en la tabla, en Serie A, 18 puntos, está a 11 de la Juve, que es el líder. Por resumir rápido, el Nápoles en una semana sumó 2 puntos de 9 posibles, en una semana de 3 jornadas en Italia. De Laurentiis, que ya sabes que es un presidente poco convencional, no le gustó nada la actitud y los resultados del equipo. ¿Y qué hizo? Mandó, porque él manda allí en Nápoles, concentrar al equipo en el Ritiro, que dirían en Italia. Los concentró en la previa del partido de Liga de Campeones de esta semana ante el Salzburgo. Esa decisión no gustó para nada a Carlo Ancelotti, al entrenador. Él no quería, los jugadores tampoco, pero como De Laurentiis es el que manda, los mandó, digamos, a concentrarse. Jugaron el martes entre semana, empataron a 1 ante el Salzburgo en Liga de Campeones. La cosa no fue bien, pincharon en casa, perdieron el liderato de grupo, y ahí hubo motín, porque tras el partido tenían que volver a concentrarse antes del partido del fin de semana, que juegan mañana en casa ante el Genoa. Pues bien, motín liderado por Lorenzo Insigne, según la Gazzetta dello Sport, secundado por Callejón y Dries Mertens dijeron que no, que ellos no volvían al retiro. En esa rueda de prensa o antes de la rueda de prensa posterior al partido resulta, y según informaciones que llegan desde Italia, que hubo algo así, pues discusión, incluso a punto de llegar a las manos con Edo De Laurentiis, que es el vicepresidente e hijo del dueño, y a partir de ahí así está el tema. Ancelotti no acudió a la rueda de prensa posterior, los jugadores no volvieron a concentrarse y ahora, bueno, pues el presidente amenaza incluso con echar a Carlo Ancelotti, y todo ello ayer los ultras del Napoli fueron al entrenamiento del equipo al grito de mercenarios para con sus jugadores. Así que el ambiente en Napoli, Varela, no está ni mucho menos está caliente en un Nápoles-Génova que se juega mañana a las 20:45 y que puede ser altamente con una tensión importante.
El famoso motín del Esperia en Barcelona, que se reproduce en estos tiempos ya de siglo XXI en el sur de Italia. No sé si te queda algún apunte más, me imagino que muy pendiente, ¿no?, de las listas de convocados que poco a poco vamos conociendo, alguna que ya se ha hecho pública, la de sí. España ahora en 2 horas aproximadamente, enseguida estoy con Toribio en el Museo del Prado, porque aún todavía queda algún partido decisivo este fin de semana, se dilucidan todos los grupos europeos para la Euro y todavía quedan algunas selecciones que tienen que hacer los deberes.
Sí, fíjate que ayer Deschamps, por ejemplo, dio la lista de Francia, se cargó a Dembélé, al futbolista del Barça, dijo que no está ni mucho menos a su nivel. Quedan partidos y ya lo hablaremos la próxima semana. Francia todavía no tiene el billete, pero estará a punto. Hay partidos realmente importantes, Portugal se la juega, hay un Irlanda-Dinamarca marca también que es un mata-mata, y este fin de semana, bueno, pues pendiente, más allá del Liverpool City, yo me quedaría con dos encuentros. Mañana en Alemania el Der Klassiker, Bayern Dortmund, con Flick, que ya se estrenó de forma interina el otro día en Champions ganándole 2-0 a Olympiacos, y en Italia Juve-Milan. Por cierto, que hablando de Italia, Ramsey, el futbolista de la Juve, pidió perdón a Cristiano Ronaldo. Resulta que el otro día en el Lokomotiv Juve lanzó una falta a Cristiano, el portero del Lokomotiv no blocó, la pelota iba a entrar, pero Ramsey la empujó en la línea y le quitó el gol a Cristiano. Pues bien, ayer Ramsey, tras el partido, dijo que le pedía perdón, pero que él tocó la pelota porque pensaba que los defensas rivales venían a evitar el gol, evidentemente. Ese balón entraba, el de Cristiano, pero Ramsey tocó con la bota, con la punta del pie, y el gol se lo adjudicaron al galés. Le pidió perdón el exjugador del Arsenal al propio Cristiano Ronaldo.
Pues perdonado, me imagino que queda. Gracias, Rulo.
Hasta mañana, un abrazo.
10:30, 9:30 en Canarias. No sé si junto a las meninas, la maja desnuda, el jardín de las delicias, en fin. Obras a ver las ailas y de muchísima categoría en el Museo del Prado, donde Robert Moreno, junto a sus colaboradores, ofrecen ahora mismo la última lista de este año 2019, lista para cerrar esa fase de clasificación que será sorteada a final de mes en Bucarest, en Rumanía, para conformar los grupos de una Eurocopa un tanto atípica que se va a disputar prácticamente en todo el continente europeo. Miguel Ángel Toribio, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
De momento, lo más novedoso, el escenario. Ya veremos si nos sorprende con algún nombre, aunque de momento parece que no hay, bueno, pues muchas apuestas en la quiniela.
Sí, va a ser a las 11:30 cuando, a través de las redes sociales de la selección española, conozcamos esa última lista de este año para los partidos oficiales de Cádiz contra Malta y del Wanda Metropolitano contra Rumanía, y después a las 12:30 ya en el Museo del Prado, y después de que ofrezca a Luis de la Fuente la lista de la Sub-21, conoceremos las explicaciones de Robert Moreno acerca de esa lista de convocados, en la cual no va a estar Jordi Alba, tampoco estuvo en el mes de octubre por lesión, tampoco va a estar Rodrigo Hernández, el centrocampista del City, también lesionado, y a partir de ahí pues veremos a ver quién acompaña a Gallá, que va a regresar a la convocatoria como lateral izquierdo, si va a ser Juan Bernat, todo hace indicar que sí, o si va a ser Sergio Reguilón. Veremos a ver si vuelve Dani Parejo en lugar de Rodrigo Hernández, no es ni mucho menos descabellado el regreso del centrocampista del Valencia. Pero la principal duda está en saber si va a acudir o no Paco Alcácer. Lo digo porque la federación, Robert Moreno y el cuerpo técnico, le tiene en muy alta estima al delantero Torrentí del Dortmund. El problema son las lesiones, y es que Paco Alcácer, desde que se lesionara hace aproximadamente algo más de un mes, solamente ha jugado 29 minutos entre los dos últimos partidos del Borussia Dortmund. Veremos a ver si con ese bagaje le da para volver a la convocatoria, que tan buen sabor de boca dejó en septiembre, marcando en los dos partidos en Rumanía y en Gijón contra las Feroe, y que se perdió precisamente por lesión el pasado mes de octubre, y aprovechó ese hueco Gerard Moreno para colarse en la convocatoria de Robert.
Bueno, pues muy atentos, ¿no? A ver qué es lo que decide Robert Moreno, de quien antes reflexionábamos, sobre quien antes reflexionábamos a eso de las 8 de la mañana, Tori, nos dio esa sensación en Estocolmo, a casi todos los allí presentes en el Friends Arena, que se quitaba, ¿no?, una suerte de chaleco ahí con una carga, ¿no?, una presión que le recordaba una y otra vez: eres interino, eres provisional, no te lo mereces, cuando dijo aquello del prejuicio, ¿no?, cognitivo, prejuicio de confirmación cognitiva, que no venía sino a significar, o no venía sino a apuntar él por su parte, a todos aquellos que estaban aguardando con la guadaña para cortarle la cabeza de forma simbólica, de forma metafórica, en el caso de no haber conseguido la clasificación. Ahora ya la tiene, y yo creo que ya se mostrará como un seleccionador mucho más liberado y él mismo mucho más consolidado.
Sorprendió bastante, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Esa especie de complejo que tenía dentro Robert Moreno, un hombre que parece seguro de sí mismo, un hombre que parece bastante aperturista en cuanto a mentalidad, pero llamó bastante la atención el hecho de que ve una especie de sombra de persecución de un montón de seguidores, un montón incluso de periodistas que no le ven capacitado para llevar el peso de la selección española, y que están barruntando que esta selección se la va a pegar, y que cuando pase eso van a decir: si ya lo dije yo. A eso se refería con ese prejuicio cognitivo. Y bueno, pues a ver si a raíz de esa clasificación empieza a sentirse, ¿no?, pues un poco más dueño de ese banquillo, si realmente se ve como el principal valedor del banquillo de la selección española y toma decisiones, aunque yo creo que nunca le ha pesado el hecho de ostentar ese cargo, amén de que llegó como llegó por las circunstancias que todos conocemos de su amigo y compañero Luis Enrique Martínez. Así que veremos a ver cómo se muestra hoy ante los medios de comunicación el técnico catalán, que también seguro tendrá algo que decir acerca de dos nombres propios: Ansu Fati, porque recordemos que se ha perdido el Mundial Sub-17 con tanta prisa por aquello de que le nacionalizaran, de que jugara con la absoluta, y la verdad que el último mes del futbolista del Barcelona pues ha sido prácticamente pues un papel secundario, un papel residual. Y después Gabriel Paulista, manifestando por activa y por pasiva, lo hizo el otro día también en los micrófonos de A Diario, su deseo de que la selección española le convoque, toda vez que la selección de Brasil está haciendo el vacío al defensa del Valencia. Hay que tener en cuenta que es una demarcación un tanto delicada, porque Sergio Ramos no termina de encontrar su pareja de baile para ese eje de la zaga que tan importante es siempre en las fases finales.
Gracias, Tori.
Un abrazo, Raúl.
Ahora estoy con Parra. Antes buscamos con Yanela Clavo la suerte.
Buenos días.
Buenos días.
En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
98.539-98539. Reintegro el 9 y el 9.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1001.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este lunes, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Buenos días. En los dos sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
En el primer sorteo, realizado ayer a las 12 del mediodía, el número premiado ha sido el 662. Y en el segundo sorteo, realizado a las 9 y cuarto de la noche, el número premiado ha sido el 122.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Conexión de puente aéreo. Tebas ayer sorprendió. El clásico sí, el día 18 de diciembre, pero igual se anima. Y a la 1:00 p.m. Ya verás tú las oficinas, los bancos. Lo cerramos un poquito antes. Pablo Parra, buenos días.
Hola Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Con el Real Madrid todavía no piensan en el Barcelona, piensan en Eibar y piensan en cómo darle continuidad al 6-0 del Galatasaray.
Sí, sobre todo también intentar de alguna manera mostrar la cara que ha mostrado el equipo entre semana y no en el fin de semana, porque recordemos que contra el Real Betis Balompié tenía una buena oportunidad de acumular 3 partidos seguidos ganando, algo que no ha hecho con Zinedine en el banquillo, y no lo consiguió. A partir de aquí, como tú bien decías, intentar dar continuidad, sobre todo a las sensaciones que transmite un equipo, un esquema que parece haber encontrado y haber venido como anillo al dedo a Zinedine Zidane, el formado por Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo, aunque este último está lesionado, Casemiro, Kroos y Fede Valverde, y la nueva delantera del Real Madrid formada por Rodrigo, Benzema y Eden Hazard. A partir de aquí, Raúl, visita el Real Madrid un campo que la temporada pasada empezó a ser un auténtico quebradero de cabeza y que no sé si decir que supuso el principio del fin, pero sí por lo menos acentuó la grave crisis blanca. Hizo que el conjunto blanco perdiera por 3-0 y los cimientos continuaran tambaleándose. Pero es diferente la manera en la que tiene de llegar el Real Madrid en este partido, con un guardameta, Thibaut Courtois, que acumula más de 400 minutos sin encajar ningún gol, con Dani Carvajal siendo el máximo asistente del equipo, con Ramos y Varane formando una de las parejas menos goleadas de la liga, con Kroos siendo el líder en cuanto a los pases en el centro del campo del conjunto blanco y también de la competición doméstica, y Casemiro el jugador que más roba, con Benzema siendo pichichi y con Rodrigo siendo una de las sensaciones de este tramo de la temporada.
Gracias. Mientras tanto, en Barcelona, ¿qué? Hay que recibir al Celta de Óscar García Junyent. Escolán, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues así es. Pues de momento descansando hasta las 6:30 p.m. el equipo no vuelve al trabajo y lo va a hacer con todos los efectivos disponibles a excepción de Jordi Alba. Ayer trascendió que el futbolista del Hospitalet tiene una lesión que va a ser larga. Va a estar alrededor de 1 mes de baja, 4 semanas, y por tanto pues hasta principios del mes de diciembre no estaría disponible para el equipo de Valverde. Por tanto, a priori, a no ser que siga cambiando de banda a Semedo, Junior Firpo tiene una buena oportunidad para demostrar por qué le costó al Barça esos 18 millones de euros fijos y esos 12 en variables. El conjunto azulgrana, como decimos, trabaja 18:30. Antes, a las 17:30, hablará el Chingurri Valverde.
Gracias, Escolán.
Hasta luego.
10:40, 9:40 en Canarias. Mientras, en Leganés, hoy pendientes del estreno del debut de Javi Aguirre. Ahora estoy con Javi Carrasco. Apuramos. Bueno, ¿está? Está ahí, Javi Carrasco. Hola, Javi, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué pasa?
Bueno, pues el debut de Javier Aguirre, a ver cómo lo hace y cómo ayuda a intentar solventar la papeleta, que el Lega deje de ser colista de la primera división.
Pues bien, parece que se presenta bien el Leganés de Javier Aguirre, que va a hacer su debut esta noche en San Sebastián. El equipo está desde anoche allí en San Sebastián, han viajado casi todos los disponibles. Son bajas los habituales: Raúl Rivera, Simanowski, Rubén Pérez, Mar Navarro y Jonathan Silva. Este último por sanción y por decisión técnica, y parece que se van a quedar aquí en casa Sabin Merino y Fede Varela. El gran reto es la victoria, sería muy importante empezar bien para el nuevo proyecto de Javier Aguirre. Parece que el mexicano ha cambiado la cara del equipo, hay mayor sonrisa y sobre todo mayor actitud. Quiere el mexicano que el equipo sea mucho más competitivo esta noche ante la Real Sociedad, y es la batalla del colista contra el colíder. Vamos a ver si el Leganés puede puntuar y empezar bien, ya te digo, este nuevo proyecto y esta nueva etapa que parece muy ilusionante aquí en Butarque, pero necesita los puntos ya para salir de esos últimos lugares de la tabla.
Suerte para el Lega, suerte también para la Real Sociedad. 11:20, 10:20 en Canarias, a diario.
En Radio Marca. A diario.
¿Sabías que por la ley electoral solo un 2% más de voto a Ciudadanos serán 20 escaños más que lo cambiarán todo? ¿Recuerdas lo que ocurrió en Andalucía? Hubo cambio porque Ciudadanos remontó 2 puntos en la última semana. La movilización de los moderados trajo el cambio. Ahora también se puede. Juntos somos imparables. Vota Ciudadanos.
Tú lees la sigla TAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Puh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros, hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Recuerda, este lunes es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de